Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades. Feliz Pascua para todos. En estos días en los que ya quedó atrás aquello con lo que hemos venido soñando durante los dos años anteriores, y en este, con todas las ganas del mundo, hemos vivido una cuaresma particularmente intensa, llega ya la ocasión de hacer balance. ¿Quién nos lo iba a decir que en un plisplas nos colocaríamos en este tiempo en el que comprobar que todo ha quedado atrás, que todo es ahora objeto de análisis, y atención, qué análisis, el que estamos viviendo en espacios como el chat, que en WhatsApp, como sabes, se ha convertido en patio de conversación habitual, en el que poner sobre la mesa todas aquellas cosas que nos han gustado, todas aquellas cosas que nos han llamado la atención, aquellas que nos han inquietado y aquellas que, en algún caso, pues también han movido a algunos al escándalo de situaciones que quizás pudieran haberse abordado de otro modo. Unas y otras, todas, vamos a ponerlas sobre la mesa en los próximos minutos. Saludos de Gabriel Álvarez en nombre de todos los compañeros. Tras la cámara, como ha venido ocurriendo en Cuaresma, Ángel Moreno y La Pasión en Jerez, a quien agradecemos que nos permita poner la guinda al esfuerzo visual que también hemos brindado a lo largo y ancho de ese tiempo preparatorio de esa Pascua a la que hemos llegado. Y en la mesa ya estáis viendo a Marco Antonio Gómez. Falta Miguel Guerrero, hay responsabilidades ineludibles que impiden que esté con nosotros, y unos invitados a los que ya mismo vamos a saludar y que nos parecen representación adecuada de ciertos ámbitos en los que hay que preguntarse qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué, qué otros modos hubiera habido en cada caso de tomar las decisiones adecuadas. Y en cualquier caso, en tono constructivo siempre, tener en cuenta lo que ha ocurrido para, a partir de ahí, también nosotros ir normalizando en nuestro interior sensaciones con las que nos hemos reencontrado tras los dos años de la pandemia. Por eso, saludamos de nuevo, como ya hiciéramos durante la cuaresma, a José Manuel García Cordero, nene, presidente. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por invitarme.
Fundamental para hacer este balance, aunque hemos dicho distendidamente, ya vienes muy balanceado durante estos días.
Bueno, la verdad que está siendo una semana muy intensa de balance en todos los medios, tanto de radio como de televisión, pero bueno, es lo que toca en esta época. Y bueno, pues a ver un poco las cuestiones que me queréis hacer, preguntar, y que queréis que vuestros radio oyentes nos quieran saber.
Nos acompaña también Manuel Monge, Pau, ya sabes, capataz de transporte, redención, misión, piedad, resucitado. Un hombre que nos interesa para con él, y también con Ángel, que al fin y al cabo es costalero, analizar qué pasa con los costaleros en la ciudad, qué pasa que asoman situaciones como la vivida en la pasada madrugada. Y también, de modo constructivo, conocer qué habría que hacer para, en una ciudad en la que estamos creciendo el número de cofradías, si tenemos realmente costaleros para tanta cofradía en la calle. Pau, bienvenido.
Muy buena. Muchísimas gracias por contar conmigo, y bueno, vamos a intentar a ver qué podemos sumar, ¿no? Siempre construyendo, ¿no?
Claro que sí. Sumando a Ángel Rodríguez Aguilocho, que ya sabes, fue pregonero de la Semana Santa. Es un hombre con vocación nazarena, pero también costalera. Dos túnicas y dos pasos bajo los cuales hemos estado. Recuérdame cuáles.
Pues costalero de la Estrella y de la Amargura, y nazareno en el Santo Crucifijo y en mi Hermandad de la Soledad, ¿no?
Nada más ver el plotter de portada, sí.
Ya te
has recordado lo que te dieron.
No estaba yo ahí abajo, me salí justo antes, pero vamos, sí que la recogida fue un poquito apretadilla de kilos, sí.
Con Ángel además hemos recordado cositas, y a lo mejor hasta da tiempo hoy también, en nuestro tiempo, a la cara ante nuestros oyentes y nuestros telespectadores, aquellas Semanas Santas y nuestras transmisiones.
Así que bueno, recuerdo que cada vez que veo un micro azul con el símbolo de la COPE, la verdad que siempre me trae buenos recuerdos, porque hemos vivido una Semana Santa muy trabajada, tú eres consciente, aquella época de tantas horas, mañana, tarde, noche y madrugada, pero al final te queda siempre con lo bueno.
Y lo bueno ha sido, Marco, lo que hemos podido ofrecer, lo que hemos podido aportar en un año como este de tantas expectativas, ¿verdad?
Buenas de cofrades tardes, y como siempre, la bendita paradoja de encontrándonos en la octava de Pascua, que se supone y así es que es el tiempo más feliz para el cristiano, pero con la mochila cargadita de nostalgia. Hoy no están las torrijas de Jerez Pan, ya no es tiempo de torrijas, me preguntabas antes, ahora aquí cambiando el tercio, pero ya no es tiempo de torrijas y sí el recuerdo, ¿verdad? El recuerdo de este programa de mano de COPE, un año más, de horarios, itinerarios, novedades, estrenos, que tanto juego ha dado, que tan útil ha sido y que, bueno, que somos muchos los que guardamos y coleccionamos estos recuerdos que nos transportan a lo vivido, a lo mucho y a lo bueno.
Entramos en materia, vamos a intentar que todos estemos pues hablando de todos los temas, que esto se convierta en una tertulia agradable, pero permitidme que en algún momento focalice en alguno de vosotros y en el caso del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez, un primer balance, Nene, un primer resumen de aquello que evidentemente es objeto de mucho estudio por vuestra parte y de análisis posteriores.
Bueno, la verdad que para mí ha sido una Semana Santa y para el Consejo bastante bastante completa, salvo, por desgracia, la jornada del lunes y del martes, con lo cual no se puede hacer un balance de lo que son todos los días, pero es verdad que los demás días, lo que son las hermandades en la calle, ha sacado mucha gente, las cofradías han estado a muy buen nivel, colaboración, trabajo, esfuerzo, puesta en escena, números de nazarenos, creo que ha estado bastante 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 bien. Sí es verdad que por desgracia el lunes tuvimos las inclemencias del tiempo y el martes y las desgracias de la hermandad de las Llagas la madrugada para poder hacer un balance completo de la Semana Santa, pero bueno, nos sirve para sacar muchos puntos en los que tenemos que reforzar y mejorar el Consejo. Y bueno, pues el balance para mí ha sido positivo, sobre todo porque hemos vuelto a la calle después de 2 años, que parecía mentira cuando estábamos en la calle en La Fulla que estuviésemos otra vez ahí. Y creo que el balance que hay que hacer es ese, que estamos otra vez en las calles, que las cofradías están en las calles y que el pueblo ha estado con las imágenes, con sus devociones, se ha disfrutado y ha habido muchísima gente. Y yo creo que este año una de las cosas que más me ha impactado es el respeto de la gente en la calle, ¿eh? La gente ha estado con mucho respeto, inclusive en la madrugada, y creo que esos 2 años de espera ha hecho que la gente o bien madure o serían las ganas de estar, pero la gente está con mucho respeto viendo los pasos y las cofradías.
Pues nos gusta el tono positivo con el que arrancamos con el presidente, porque evidentemente vamos a hablar también de aquellas otras cosas que podían haber sucedido mejor, pero por supuesto que lo importante era el regreso. Permíteme además, ya habíamos hablado alguna vez, ya te había felicitado, he felicitado además a todos los miembros de tu equipo con los que durante la Semana Santa nos hemos ido encontrando, porque, y es importante también a los efectos de las cosas que pasan y que no uno se espera que ocurran, la comunicación es fundamental y lo habéis cuidado exquisitamente.
Sí, el departamento de comunicación nuestro ha funcionado muy bien con el Twitter, uh-huh. Minuto a minuto, pues funciona bastante bien y teníamos informado tanto a ustedes los medios de comunicación como a los usuarios de palco, como a los cofrades en general, y la verdad que se han dado un tute de trabajar, pero ha sido efectivo porque con las distintas vicisitudes que han sucedido, pues se ha podido tener a todo el mundo informado, ¿no? Y os agradezco ese agradecimiento y la redundancia.
Nada, pues vamos al meollo de ciertas cosas. El asunto lluvia, Nene. 2 días complicados, lunes y martes. 2 días que además se estaban viendo venir. Otra cosa es que a la hora de la verdad, pues quiero recordar, por ejemplo, el lunes, todo fuera un chispeo que parecía que nos iba a permitir vivir las cosas hasta que a la hora que se había previsto, efectivamente, el chaparrón llegara. ¿Cómo vivisteis esos 2 días?
Bueno,
¿qué balance haces de las decisiones tomadas por el Consejo en lo que estuviera en sus competencias? Pero hay que recordar, y tú me lo reconocías en directo en la calle, que efectivamente ahí hay un campo de decisiones que es fundamentalmente de las hermandades.
Ten en cuenta que hoy en día los pronósticos apenas fallan, ¿no? Hoy te dicen que dentro de 2 días llueve a tal hora y puede fallar dependiendo de los vientos, pero hoy en día el 85-90% de probabilidad es que acierte. Se sabía que el lunes estaba complicado y el martes quizás estaba muchísimo más complicado de lo que realmente después fue, pero en el lunes se sabía que iba a haber pequeños chubascos. Todo el mundo se decimos el 01, el 02, el 03, que en realidad ninguno sabemos lo que significa, pero bueno, todo el mundo decimos eso porque nos gusta decir que eso es poco. Y el lunes pues se lanzaron las hermandades a la calle con esa incertidumbre, pero con esas ganas, yo creo que de no quedarse en casa después de 3 años, porque son 2 años sin salida, pero 3 años esperando. Como bien te has dicho y te dije ese día, las decisiones son de las hermandades, de sus juntas de gobierno. y creo que lo que imperó que las hermandades se lanzaran a la calle fue esos dos años sin salir y esas ganas de estar en la calle. En otros años normales la mayoría de ellas no hubiesen salido con esos pronósticos, esos riesgos. Es verdad que el fuerte aguacero que cayó la tarde noche del jueves, del lunes, no era la que se esperaba un poco de más precipitación, pero no ese cañonazo de agua que cayó aquí en Calle Larga al palio de al mandante de Candelaria, sobre todo al palio que fue al que yo llegué. Y bueno, pues creo que eso nos sorprendió, pues se esperaba una cola con un poquito más de intensidad, pero no eso. Y bueno, pues en ese momento el consejo entendía que la hermandad estaba un poco colapsada, que el hermano estaba un poco entre mil dudas, y le ayudamos un poco en ese aspecto a tirar para San Francisco con el palio. La jornada del martes, el pronóstico era todo el día lloviendo, y sin embargo la mañana amaneció medianamente buena, después media mañana se puso la tarde más fea, y bueno, pues se decidió salir con la premisa de que la catedral estaba ya llena de pasos y que era complicado refugiarse allí. Se salió, sorprendió la lluvia a la hora que estaba prevista, y bueno, pues se refugiaron cada uno en el templo que pudieron y después salieron para sus casas. Bueno, sigo pensando lo mismo. En año normal el Martes Santo no hubiese salido, pero yo creo que este año la fuerza que impulsó fue la de volver a la calle después de 3 años, ¿no?
Vamos a dejar este tema ahí, luego vamos a seguir comentándolo también con nuestros invitados. Tema 5 llegas, tema madrugada. Tema que no es un tema de aquella noche y aquella hermandad seguramente, sino de una reflexión más profunda al respecto de la disponibilidad de costaleros, de las cuadrillas, de la filosofía de las hermandades, pues a la hora de elegir capataz o a la hora de abordar un asunto que luego pues tan crucial es en la calle. Te quedas con un paso en el suelo y no te vale haber delegado en el hermano mayor, en el capataz o en quien fuera esa situación. ¿Cuál es tu análisis a bote pronto?
Bueno, el consejo ahí interviene lógicamente porque ve una hermandad que está pasando algo raro, algo anómalo, algo desagradable, y sobre todo porque 3 hermandades vienen detrás y no podíamos cortar la madrugada, que fue por lo que intervinimos y le dijimos que tenían que tomar una decisión sí o sí, que no era lógico que siguiesen para catedral con el estado en el que estaba el palio y el sitio en el que estaba, pues, a lo mejor fue la decisión tomada por ellos de irse para su casa. Creo que ese análisis lo tiene que hacer la hermandad internamente, el porque el palio de la Esperanza, que es un palio además maravilloso en todo su conjunto y personalizando en cada parte de su paso, porque van sorteando capataces al paso, no lo sé. Tiene que haber algo que no, o no es atractivo, o algo que no, o ese paso da mucha leña para después a la hora de la verdad, no lo sé, pero es un paso que es una pena que todos los años renueva, cambian de capataz y no termina de cuajar. Lo que sí es cierto es que, bueno, aquí hay un hermano mayor, yo soy hermano mayor, los demás habéis estado en juntas de gobierno, en consejo, algunos somos costaleros, otros no. Tú sabes cuando un paso tiene carne o no tiene carne, claro, o sea, claro. Y si en los ensayos ese paso no tenía carne, la voz de alarma tenía que haber puesto el capataz, pero la junta de gobierno también se tenía que haber percatado, o sea, porque yo tuve la gran suerte de ver la salida desde dentro, que nos invitaron al obispo y a mí a verlo desde dentro, y ya en la ida hacia el dintel y en la primera levantada del dintel se veía que eso era una catástrofe anunciada, o sea, 20 y tantos niños jovencitos, más castigados, algunos venían de redención, otros venían de no sé dónde. Eso se veía venir. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado en las hermandades, en los capataces que elegimos y los capataces en la gente que mete debajo de un paso, porque hay pasos y pasos. Uh-huh. Pero un paso de palio es un paso de palio siempre, sea cual sea. Entonces yo creo que esa reflexión se la debe de hacer. Yo creo que San Francisco va a ser un análisis muy, muy importante de esto. Creo que es un antes y un después. Y las decisiones que tomen yo creo que serán siempre para mejor. Y le digo, pero son sigue siendo cosas internas de la hermandad, el consejo ahí no puede intervenir, el consejo intervino para salvar la madrugada, porque la madrugada se estaba cortando, pero además bien cortada, entonces por eso intervinimos.
Bueno, de un paso que es de los que tienen fama de dar leña, como es la Esperanza de la Llaga, a uno como el de la Piedad, que tampoco se queda corto.
No, la verdad que no, respecto a lo de la... Respecto a la llaga, es cierto que eso la cofradía tenía que haberlo visto antes, incluso el capataz el que tenía que haber visto cómo iba eso. Yo tengo mucha amistad con Álvaro Barba. De hecho, a mí me coge todo aquello en calle Gaitán con la misión esperando, que llevamos un rato ya parado allí esperando a ver lo que pasaba. Y la verdad, cuando me lo dicen, no doy crédito, porque bueno, ya hacía mucho tiempo que esto no ocurría en Jerez. Yo creo que lo último que ocurrió parecido fue con la Hermandad de Humildad y Paciencia. Tenemos algo parecido y bueno, ya no, yo no tengo recuerdo alguno de esto, ¿no? Es cierto que, como dice Nene, si al salir ya se veía que había muchos chavales y pocos costaleros, ya no solo chavales, se veía pocos costaleros, ese es un palio que da bastante leña, y que hay un, es un palio de los que hay que trabajar, con todos los pasos hay que trabajarlo, ¿no? Pero ese es de los que hay que trabajar, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Por la madrugada, el silencio, tal. Entonces, creo que tanto el capataz como la hermandad, eso es algo que tenían que haber valorado con tiempo, no esperar hasta la madrugada. No sé tampoco realmente lo que pasó para no parar todo esto antes de que llegase la madrugada. Y la verdad, yo personalmente, ya como cofrade, a mí me dio muchísima pena que se diera esa imagen de la Semana Santa, ¿no?
Claro. ¿Tú crees que ese es un asunto que queda en las llagas y queda en esa noche? ¿O que de ahí todas las hermandades, todos los capataces, todas las cuadrillas tienen que hacer una reflexión? Porque pueda ser algo que se pueda reproducir, por la razón que sea. Yo menciono mucho, igual me estoy equivocando, que hay más hermandades en la calle, hay 45, hay los costaleros que hay.
Bueno, al fin y al cabo, Gaby, muchos costaleros repiten, aquí Ángel lo sabe perfectamente, hay costaleros que sacan hasta 4 cofradías y algo más, ¿no? Yo tenía algo muy claro y yo creo que hay más capataces que también lo sabían. Este año va a ser un año complicado para el costalero, porque después de 2 años hay costaleros que ni hacen ningún tipo de deporte, ni hacen ejercicio, ni hacen nada. El costalero de la hermandad tal, que solamente saca su cofradía, o las cofradías andaban o el costalero lo iba a sufrir. Y en muchas cofradías que no se han dado, se ha notado mucho cómo han llegado los pasos. Por ejemplo, en la Hermandad del Transporte, el Paso de Misterio, se ha notado muchísimo que la cofradía ha andado más que otros años. De hecho, hemos llegado a una hora que hacía muchísimo tiempo que la cofradía no llegaba en hora, y el andar se ha notado. La reflexión que tenemos que hacer, y creo que me meto yo con todos los capataces, ¿no? Es que tenemos que seguir trabajando mucho más con los costaleros. La cuaresma o el principio de las igualdades y demás nos cogió un poco a contrapié, ¿no? Porque estaban las circunstancias todavía del COVID, con que si mascarilla bajo los pasos, que si no, antígeno, no antígeno, se decide que solamente como máximo se hagan 2 ensayos con las cuadrillas. Todo esto hay capataces a los que nos coge fuera de juego en muchas cosas, ¿no? A otros no. A mí en cofradía, que me ha cogido un poco más fuera de juego, y en otras no. Entonces, se ha trabajado con los costaleros de una forma distinta a otros años. Conforme la cuaresma ha ido avanzando, todo ha ido cambiando y todo parece que estaba más claro, pero claro, ya estábamos ahí. Entonces, la conclusión que yo saco de esto es que hay que tener costaleros para sacar las cofradías, y después tienen que ser gente que esté preparada para esto. Claro. Con niños no se pueden sacar las cofradías.
Ángel Rodríguez Aguilocho, costalero 2 veces este año, nazareno otras 2. Primero, en tu experiencia bajo las trabajaderas, ¿qué tal este año?
Bien, bueno, saco 2 palios porque evidentemente por mi estatura es a lo que me dedico prácticamente, y bien, bueno, un poco más cansado en la amargura llegamos, porque también un paso con unas características muy especiales y que es un paso muy pesado. Sí que es verdad, enganchando un poco un comentario que ha hecho Pau, que cada vez se nota más en los pasos, yo llevo muchos años sacando pasos, cada vez se nota más en los pasos una cosa que al final uno de las cosas más negativas que tomo yo de la Semana Santa que acaba, que es el ritmo de las cofradías. Uh-huh. Al final todo influye, o sea, el ritmo de las cofradías es el que te va a hacer que todo vaya bien o todo vaya mal, y cuando hablo todo, hablo de los nazarenos, de los costaleros, de las bandas, del consejo, del CECO, del público, todo influye en cómo van las cofradías. Si la cofradía va bien y va a ritmo, todo el mundo llega bien y todo el mundo llega contento. Cuando la cofradía llega tarde y llega mal, todo el mundo llega descontento, hasta el público es peor. Hasta el público es peor en una recogida de las 3:30 de la mañana, bastante peor que el público que encuentras a las 2 de la mañana. Entonces, lo que dice Pau, su cuadrilla llegó perfecta, la estrella llegó, que hubiéramos vuelto otra vez para atrás. Llegamos perfectos arriba. Tuvimos el parón de una, no sé si una ambulancia, una
furgoneta. Un coche para el Cangalle Limones.
Sí. Cuando la cofradía va andando, eso fluye para todo, para todo. Y eso para mí ha sido una de los grandes peros de esta Semana Santa, el ritmo al que andan las cofradías, que en algunos casos, y con perdón del comentario, aburra a las ovejas. Yo he visto salidas de cofradía de 1.5 horas sacando una cofradía. No voy a decir un nazareno por no decir, porque me van a coger quién es, pero que da igual, los nazarenos. En Jerez no hay ninguna cofradía con un número de nazarenos suficiente como para que una hermandad tarde 1:25 en salir. Eso aburre al más pintado, ¿no? A mí se me quitaron de llevar la recogida porque la gana, digo, si esto es lo que ha tardado al salir, al recoger, imagínate cómo será esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que dice Pau, y reflexionando un poco con el tema, y engancho también a lo que habéis estado hablando de las 5 llagas. Evidentemente, como dice el presidente, la reflexión es una reflexión de la cofradía, y cuando hablo de la cofradía no es de la Junta de Gobierno que acaba de entrar, ojo, es de la cofradía, y hablo con conocimiento de causa. Yo he sido 4 años costalero del señor y he sido segundo capataz del paso de palio con Manolo Rosado. Por ahí han pasado todos los capataces de Jerez con diferentes juntas de gobierno, o sea, uh-huh, que la culpa no es de la junta que está ahora. Todos los capataces no sirven para llevar ese paso. Algo está haciendo mal la hermandad, vuelvo a insistir, no la junta que acaba de entrar, que es la que a lo mejor ha recogido lo, como se dice, de los estos barros, estos lodos. Sí. Claro, al final ellos han sido los que han recogido todo lo mal que hay aquí. Más que engancho con lo que estoy diciendo, hay costaleros para todos. Aquí hay que diferenciar, y hay hermandades que no saben en qué sitio están. Aquí hay que diferenciar dos tipos de hermandades, que es muy sencillo y nadie tiene por qué avergonzarse: la que tiene costalero y la que no lo tiene. Es que es muy sencillo. Mi hermandad tiene costalero, perfecto. Me puedo permitir al costalero que viene a Igualá obligarlo a hacerle hermano. Se tiene que sacar la papeleta. Se tiene que venir al culto. Me lo puedo permitir porque tengo 90 tíos detrás esperando para entrar. Y si tú no quieres hacerlo, pues no cuento contigo y cuento con otro. Y luego hay hermandades que no tienen costalero, ni los han tenido y probablemente no los van a tener. Entonces, tu política con el costalero tiene que ser completamente distinto. No te voy a decir que le ponga al tío una barbacoa cada vez que haya un ensayo, pero tienes que cuidarlo. Ni lo puedes tratar con la punta del pie, ni puedes hacer como si fueran un elemento extraño de la hermandad. No, acógelo, dale cariño, haz que el tío se sienta uno más, por lo menos el día de la salida. El tío a lo mejor no te va a dar problemas hasta el año que viene. No te vaya a un cabildo, no te va a reventar unas elecciones. Viene a hacer su trabajo, saca el paso y se va. Trátalo bien. Es bastante sencillo. Claro. Pues por ese palio han pasado, eso ha sido una trituradora de capataces. Y al final, pues eso, esta Junta de Gobierno es la que se ha comido el marrón de una cosa que se ha ido haciendo mal durante una década, te diría.
Marco ya está apuntando cosas. Permíteme, Marco, con Ángel, porque es junto a ti y a mí, y supongo que también al presidente, nazarenos que hemos vestido la túnica, que hemos vivido nuestra estación. Y que también nos duele un poquito ese castigo que muchas veces el cortejo recibe. Nunca me gustó valorar los cortejos por la cantidad, pero tengo que reconocer que este año estaba pendiente como pocos del contagio de nuestro amigo Dani, que bueno, pues aporta un dato y el dato está para el análisis. Una bajada de como un 12%. Que a mí no me parece demasiado para lo que yo pudiera sentir que había como punto de desmusculación general. Personas mayores que todos los 2 años de parón no se visten. Como nazareno vocacional que sé que eres.
Yo veo un 12% muy importante la bajada, la verdad. Sí que lo veo bastante. Sobre todo porque, es verdad que la edad que tú dices, hay gente que se jubila, pero hay gente que llega. Y era un año para que todo el mundo tuviera unas ganas enormes de vestir la túnica. Que se haya reducido el número de nazarenos es un reflejo de lo que estábamos hablando antes. Igual que he dicho que la Hermandad de la Llaga ha sido una trituradora de nosotros, muchas hermandades, porque es que es injusto hablar de todas, ¿no? Pero muchas hermandades en Jerez son trituradoras de nazarenos. O sea, salen, como decía un compañero de mi trabajo, las gallinas que entran por las que salen. Aburres a 40 y se compensa con los 40 nuevos, pero ¿qué hermandad en Jerez, salvo alguna de las nuevas, tiene un incremento continuado en los años de nazarenos? Muy pocas. Porque la gente llega que se le quita las ganas. Se le quita las ganas. Yo he tenido casos muy cercanos este año, incluso familiares, de gente que va. Bueno, y lo peor de todo es de la gente que llega. Porque si alguien se aburre de vestir la túnica después de 12 años, que dice, Guillo, yo es que ya estoy aburrido de esto. O sea que, pero hombre, que una persona la animes para vestirse y esté en una edad de que llegue y de que se quede, y el primer año la maltrates de una forma que el primer año diga yo esto una y no más Santo Tomás,
eso no se mata, claro,
es una pena.
De hecho, Ángel publicaba en sus redes sociales un tweet que me gustó mucho, y en la tarde del domingo Resurrección lo hablamos. Los nazarenos, aquellos otros héroes. Y ahí empezamos a hablar por redes sociales.
Que todavía está hablando la gente.
De todo lo que venimos hablando. Sobran horas a las cofradías, por tanto.
Correcto. Yo creo que las cofradías tienen que aprender a andar. Nosotros, cuando entramos en las juntas del Cristo, donde yo fui hermano mayor, les recorté hora y media al recorrido. Uh-huh. Y este año el Cristo ha entrado casi en hora, pero aún así debe de andar más rápido. Y extrapolo todas las demás a mi hermandad. Como dicen, no todas, pero. Este año el Cristo estaba en el barrio totalmente unido a la cofradía, y la cruz de guía estaba parada en la antigua peña atlética. No sé qué estaba esperando. Me fui con el diputado de cruz y digo, ¿qué está esperando? No, a que me den la orden. ¿Qué orden? Si está viendo el paso del Cristo pegado a tu cogote, anda. Y los nazarenos ya reventados, y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que te has dicho de los 40 nazarenos, Eso lo decía yo a los diputados mayores de gobierno míos del Cristo. El Cristo todos los años hace 40 túnicas y las vende. En mis 8 años son 320 nazarenos, pero no lo hemos crecido. Entonces decía, esto es algo raro, porque si he vendido 320 túnicas, ¿y por qué no he crecido? Por lo que dice Ángel, entran gallinas se van, y se van otras gallinas. ¿El por qué? Por lo que estamos hablando. Todas las cofradías, con amplia, se salvarán algunas, andan muy lentas. La carrera oficial yo la he vivido este año en el palco presidencial, y eso ha sido, algunas han sido verdaderamente cansinas. Andan muy lentas, pero cofradías además de negro que tú dices, estos deben de andar. Tampoco, o sea, tenemos que estudiar y luego no nos sirve decir, es que yo tengo un tiempo de paso de 35, de 40, de 45, cuando no es cierto. Es mejor andar en 30 y rápido a esos parones o esos nazarenos que hemos visto de algunas hermandades, sobre todo de capa, separado un metro y medio cada nazareno. ¿Para qué? Tú tienes 80 nazarenos, es lo que tienes. No presumas de dos kilómetros de cofradía, si da igual. No, no pasa más bonito las angustias compactadas que separándolo. Es que eso es un debate interno que habría que hacerse las diputaciones mayores de gobierno y decir, bueno, mi hermandad, si anda más rápido, es que es lo que estamos hablando antes. Todo fluye mejor. El costalero, el nazareno, todo. Es que es una pena ver los nazarenos dejado caer los coches en las aceras, reventados, porque está el paso revirando, porque yo creo que eso es una cosa que llevamos muchos años adoleciendo en Jerez y todavía no hemos aprendido a andar, ¿eh?, en ese aspecto.
Nene, no sé hasta dónde tendrá potestad el Consejo en encuadrarlo o animar a las cofradías a que reduzcan su tiempo, no solo de paso en carrera oficial, sino el tiempo de la estación completa de penitencia. Pero a mí hay algo que a mí como buen nazareno de vocación y como muy allegado a la dirección de cofradía de mi hermandad, siempre me llama la atención, desgraciadamente, resulta muy feo, que es el corte entre cofradías y cofradías en carrera oficial, que se hace eterno. Hay un vacío y solo faltan las bolas de paja. ¿Podemos remediar y podemos procurar que tras el manto de la primera dolorosa de cualquier día vaya la cruz de guía de la segunda hermandad?
Yo eso de los cinco minutos es que no lo he entendido nunca.
Es algo feísimo. No sé,
tú puedes dejar una distancia de 5, 6 metros, 7 metros, ¿vale?, de separación, y sobre todo aquellas hermandades de penitencia que no quieren ir pegadas a las bandas. Pero es que ha habido este año, no recuerdo exactamente qué jornada fue, que pasó el palio, la banda del palio, la cruz de guía de la siguiente, venía por la puerta del ayuntamiento y yo estaba sentado en consistorio y decía, esto es impepinable. O sea, es que al final tenemos que entender que cuando estamos en carro oficial, llamémoslo mal, pero estamos dando un espectáculo y tú no puedes aburrir a la gente. O sea, pero ya no solo la gente, es que se aburre todo. Se planteó, incluso el Viernes Santo planteamos quitar esos cinco minutos, el Martes Santo por recortar. Yo creo que es que no hace falta esos cinco minutos de separación. Yo estoy de acuerdo contigo y se planteará a las hermandades, pero luego está la hermandad que, por lo visto, no sé, yo es que sigo sin entenderlo. Yo soy de hermandad de... He salido en varias hermandades de penitencia, pero soy de hermandad de barrio, como lo sabéis. Y yo entiendo que la hermandad que hace estación de penitencia la hace el nazareno. Que vaya a pegar una banda o no vaya a pegar una banda, yo creo que al nazareno que va haciendo penitencia no le debe de influir. O porque la banda vaya adelante, ya el tío que va con la cruz de guía ya no está haciendo estación de penitencia. Yo esos conceptos yo no los entiendo, y así se lo voy a transmitir a los hermanos mayores, y tienen que aproximar más las cruces de guía a la banda. No puede haber esos cortes de estar aquí el palio y la cruz de guía en Jesús González. No,
yo animo a que se susanen esos cortes, porque da feísimo.
Yo no sé en realidad de dónde nace esa idea.
Hace unos años, hace unos años. 6-7 años.
Vamos a decir que era, que supongo que será, porque como no sé de dónde sale, no me lo acabo de creer, que era para que diera tiempo a meter publicidad entre el palio y la cruz de guía a la televisión. Eso llegaron a decir, porque es que no tiene otra lógica.
Mira, para abrir los pasos de peatones un minuto, dos minutos, yo lo entiendo. Pero no esa separación que hay.
Te lo juro que lo he escuchado eso. Es que le viene bien a la tele que cuando levanta el palio, mete la publicidad, mete en su eso de 5 minutos y entonces aparece. No, que algunas veces no da tiempo cuando se te junta ya el paso de misterio.
Cuando había mucha publicidad.
Que no falte nunca.
Yo recuerdo que en el consejo donde estuviste, en el de Pedro, se puso una cámara fija en una zona de la calle larga para ver realmente los tiempos de paso reales de las hermandades, pero eso al final genera una... Esto, o las hermandades quieren colaborar o intentar desde el consejo imponerle que tu tiempo de paso en vez de 35 es de 30, eso al final es una guerra...
Que hay que diferencia un poco un par de cosas. Y tú que eres de dirección de cofradía, que la gente confunde el tiempo de paso con la velocidad de la cofradía, que no es lo mismo. O sea, el tiempo de paso es el tiempo desde tu cruz de guía hasta tu palio. Y ahora la velocidad a la que va, tú puedes tener un tiempo de paso de 45 minutos y ir súper rápido. Ir muy rápido. Pero es que el problema es que la carrera oficial se va muy lento. O sea, yo no sé si... Creo que todas las hermandades, no lo sé de memoria, tienen el mismo tiempo desde Aladro hasta la catedral, que es 1:50 o algo así. ahí es donde está un poco la clave. Esa hora 50 habrá que reducirla a una hora 30 o a una, y quitar 15 o 20 minutos para que la cofradía vaya más rápida por aquí.
Va con una carrera oficial muy grande. No sé si os gusta la carrera oficial que tenemos actualmente, señor presidente. Con tertulios, ¿os gusta esta carrera oficial? Bueno,
es demasiado larga esta carrera oficial. Es la que tenemos, la que se eligió en su día, y bueno, hasta que los hermanos mayores decidan otra cosa, es la que hay, ¿no? Pero realmente es larga, ¿no? Y entendiendo que lo mismo, la ideal sería el año que viene volver a recuperar cruce, que sería muy mucho más cofradiero que Visitación de Santa Isabel. Pero bueno, sería alargar todavía incluso un poco más. Uh-huh. Pero es verdad que eso habría que abrir un debate, explicárselo a los hermanos mayores, ponerle un proyecto y que los hermanos mayores decidan. Pero es verdad que es bastante larga y se hace cansín.
Pues al fin y al cabo sería de, si recordamos y echamos unos muchos años hacia atrás, comenzando el palquillo en Palacio de Med, o bien, o años antes, en el Monumento a las Cofradías, aquí el único problema es ubicar esos palcos de más que se ofertaron, pero que sí, como bien dice el presidente, se puede acondicionar una vez que esté ya remozado, creo que va a quedar muy bien, la zona de arroyo, cuesta de cruce y tal, ¿sería la solución de poder acortar para reubicar esos palcos que...
Pero claro,
¿qué tenemos que ubicar?
Todo esto, lo de quitar al ladro, es una decisión de los hermanos mayores, no del consejo. El consejo no se va a pronunciar en ese aspecto. Se presentará el proyecto de recuperar el calle Cruce, igual que se va a presentar. Bueno, en ese caso no hay que presentarlo porque es una remodelación de Plaza Arenal para evitar esa altura tan alta de grada, ponerla más asequible al pueblo. Que es verdad que lo mismo ahí caben, en vez de los 95 que hay, lo mismo caben algunos más, se podrían reubicar zonas de aladro si se decide. Pero habrá que hablar con los hermanos mayores, porque creo que, bueno, aquí hay un hermano mayor, ¿no? Y creo que el sentir de, aunque a pesar de que Pau quizás le interfiera menos porque viene de aquella zona y a él quizás no le perjudica tanto como los que venían de esa zona. Pero un sentir generalizado de los hermanos mayores que aladro es un poco un sinsentido llegar hasta allí, ¿no? Pero bueno, es una cosa que va a acabar.
Yo soy partidario del Monumento de las Cofradías. Yo creo que además tiene más puntos de entrada, que ellos más amplios y que ganaríamos muchísimo más, vamos, en ese sentido.
Yo creo que hay, perdón, a mí me tocó en el Consejo la remodelación de aladro y el problema era... Principalmente, yo estoy con Pau, para mí el sitio ideal es el Monumento a las Cofradías. Aparte de que yo me peleo mucho con nuestro amigo Antonio Moure y con su poema de la rotonda, a mí me parece que
hoy en día es inviable.
Ni inviable, y aparte que era muy bonito pasar cofradía, pero el resto entrábamos por la moderna como va a llevar el diablo con los carros por al lado. O sea que yo creo que el monumento, el error estuvo, creo, bueno, error como en alargar tanto y después hasta el carruaje, que os recuerdo que llegamos al carruaje, que entrábamos por allí, que aún era peor y más feo aquello todavía. Feo. Entonces, cuando se plantea después en el Consejo de Perico las opciones, es que los hermanos mayores, el problema es que no querían perder ningún palco.
Claro.
Entonces, eso es complicado, porque la gente dice, no, eso se quita los palcos. No, eso no es tan sencillo. El que diga tan abiertamente eso se quita los palcos, que se ofrezca de voluntario a irse a sentarse en el consejo a decirle a todo el mundo, porque ahí hay cuántos palcos puede haber en
200 en aladro, ¿eh? En aladro.
Digo, entre Cristina y aladro, olvídate, no 500 palcos te va a haber.
Cristina hoy en día es muy muy improbable que se pueda quitar porque ahí hay
más sillas de abonados arriba. Eso es un toro muy complicado de lidiar.
Aladro son 200 y pico de palcos que ya es complicado reubicar, pero bueno, se podría. Pero Cristina y aladro, eso hoy en día.
Os recuerdo que el primer año nuestro, como solución, un parche que se hizo, se colocó una grada enorme y las cofradías entraban por la puerta del Palacio de Mey y bordeando Cristina por encima.
¿Para por lo menos el graderío qué?
Un graderío enorme que además se llenó, curiosamente. Y hay una foto muy chula de Esteban con la borriquita entrando. Pero bueno, aquello no gustó y esos palcos habría que meterlos en algún sitio. Entonces, pues tampoco había muchas opciones. Para mí, yo estoy con Pau, para mí el sitio ideal es el monumento.
Bueno, llevamos media hora, vamos a seguir adelante, no nos ponemos límites, pero sí quiero anunciar que hay cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa. Hay que hablar de Sábado Santo, de los ecos que hayan quedado, de las ganas que hay, de los pronunciamientos un poco más complacientes del obispo, y por otro lado, de esa magna que suena y que quiero que el presidente nos confirme. No, pero no me gustaría, Pau, que pasara por delante de nosotros la madrugada quedándose solamente con el sinsabor de las llagas. Ha habido una gran novedad en la madrugada en la que tú has estado inmerso porque al fin y al cabo has sido capataz de la misión. Desde Picadueñas a la madrugada, a mí me llama la atención, pongo el ojo en esa incorporación porque soy de cofradía que lo pasó mal de madrugada. La madrugada es compleja, la madrugada necesita... digamos un cohecho, unas hechuras, una veteranía y un afrontar lo que la noche tiene, siendo además la última. ¿Cómo fueron las cosas?
Muy bien. Feliz con la madrugada, tanto yo, los costaleros, los nazarenos, el cortejo, recuerdo en la plaza del mercado, ya de vuelta, el cortejo al completo, perfectamente, los nazarenos fueron fabulosos, la gente se portó, los costaleros venían con ganas, una vez que llegamos a Picaduña, con ganas de más madrugada. En todo momento es cierto que el barrio fue acompañando a la cofradía, y bueno, la verdad que recordaremos esta madrugada para toda la vida, con ganas de seguir la madrugada y aportando. Yo creo que la misión es una cofradía que poco a poco le va a ir aportando a la madrugada, y que se ha hecho bastante bien, siendo su primer año la madrugada.
Nos alegramos de ello. Era una novedad de este año, Nene, lo era también, por ejemplo, la humildad de paciencia pasada al Jueves Santo, pero se focalizaba en el Martes Santo, la incorporación de hermandades nuevas. Siete cofradías, junto con Bondad y Misericordia y Salvación, ¿no son muchas cofradías para el Martes Santo? Te pregunto.
Pues si la miras desde el punto de vista de los que estamos aquí, que la conocimos con tres, son muchas. Ahora,
lo digo porque son hermandades que crecerán.
Ten en cuenta que ahora mismo somos seis hermandades ya casi por día, quitando el viernes, que puede entrar una más. Somos seis, y la tendencia es que si esto sigue así, terminaremos con siete en casi todos los días, porque la gente de Guadalcacín seguramente va a pedir el jueves el año que viene. Ya tendríamos siete el jueves. La pena que entre otra más otro día, pues empezaremos a meter siete. No ha sido un año para poder sacar conclusiones. El miedo era que entrasen las siete, a ver cómo pasan por Tornería, las nuevas, etcétera. Con el tema de la lluvia no se ha podido comprobar. Sí es verdad que a la hora de la salida, que se retrasó una hora para que la lluvia, por lo visto, a partir de las 5 era mucho menos probable que lloviese. El cruce de Bondad con Salvación nos preocupaba por Vera. Se habló con ellos, los chicos trabajaron fenomenal, andaron muy bien, no hubo problema de cruce. Son siete, bueno, pero mientras esté todo coordinado y la gente respete sus tiempos de paso y sus velocidades de andar, no debe de haber esos problemas. Yo siempre decía a los hermanos mayores del Martes Santo que además entre las tres primeras y las dos y las que pasan después por Tornería estaba el hueco de la Salud de San Rafael, que les permitió un 15 minutos, 20 minutos de colchón. Entonces, bueno, entiendo que no debe haber esos problemas. No tenemos constancia de cambios de día de ninguna. Sabes que Bondad se rumoreó de que querían que pedir el domingo. El domingo ahora mismo está blindado, creemos que no debe de entrar nadie más, porque además el domingo tiene unas peculiaridades por sí mismo y unos problemas internos por sí mismo que tenemos que resolver, y mejor no meter a la otra más para meter más candela en el fuego, ¿verdad, Pau?
No se ríe.
No metamos más, vamos a solucionar el domingo, que ya de por sí es complejo. Y Bondad, la única opción de estas dos que entran el martes es que alguna saltase al jueves o al viernes, pero ya es cosa que tienen que decidir ellos.
Ha surgido también la entrega de Guadalcacín, de la que apenas habíamos dicho nada. Hemos descubierto que costaleramente hablando es posible la Machada. Ahí estaba el desafío fuerte, parecía. Yo creo que el desafío nazareno para esa hermandad también es importante, ¿no?
Peor.
Yo creo que el costalero, hay 3-4 cuadrillas, también es verdad que es un sábado de víspera, claro. Si lo metemos un jueves, en el caso, por ejemplo, de Tomás, que además tiene la corrida después de la madrugada con la hiedra, otro gallo...
Y el costalero el jueves.
Y otro gallo... Y el
Tomás es costalero el jueves.
¿Sabes? O sea, entonces, si entran el jueves, otro gallo cantará esa hermandad, pero sobre todo lo que estamos hablando, los nazarenos. ¿Son capaces de mantener en el tiempo venir y ir desde Guadalcacín con los nazarenos que tienen? No lo sé, eso es otro debate interno de ellos. Desde el Consejo es lo que se le ha dicho varias veces, que lo lógico sería venirse a un templo del centro, en un Vía Crucis, una o dos semanas antes,
salir de ahí,
hacer esta experiencia en la catedral y luego volver a su pueblo. Pero ya te quitas 3-4 kilómetros, que es una Machada muy grande, pero es lo que siempre hablamos, el nazareno, es que hay que cuidar al nazareno. Sí. Creo que los hermanos mayores de la Junta de Gobierno tienen que pensar en los nazarenos. Costaleros hay, se buscan o se pagan. Si hay hermandades, antes estaba diciendo Ángel, si tu hermandad no tiene y tampoco encuentras, si hay que pagarlo, vamos a quitarnos el complejo, no pasa nada, todavía Dios se ha pagado. Hay hermandades que se pueden permitir el lujo de tener hermanos costaleros y otras que no, y o buscas un capatastrella que te lo llene y te lo pueda, o lo tendrás que pagar. Ya está, pero el nazareno no se puede pagar, y una hermandad sin nazareno no tiene sentido de existir.
Es muy complicado, sí, mantenerlo en el tiempo, eso, la verdad. Ojalá, pues yo la verdad que lo disfruté mucho, lo vi porque a ver qué pasó por la puerta de mi casa. Y me pareció envidiable, admirable y todos los calificativos positivos que. Pero igual que te digo eso, te digo que me parece complicado mantener el tiempo porque es que está muy lejos.
O sea, además engancharía prácticamente con la madrugada, ¿no? se metieron claro, dentro de la
claro,
madrugada.
Ellos cuando se recogían en su pueblo, se recogían a las 2 de la mañana, o sea, cuando ya la madrugada en la calle.
Y por cierto, ahora que tú has dicho, es que ha dicho el presidente la palabra entrega, que no lo había dicho, ha dicho el presidente una palabra sobre la que deberíamos debatir también, que me parece importante, que es la palabra tornería. Una palabra que tiene un amplio debate de la Semana Santa.
Yo ayer dije en uno de los medios que fui que quizás el Consejo debería de castigar tornería sin cámara durante 5 o 10 años.
Sin cámara no, busca otras acciones.
No, no, apenas que no.
Apenas que no. Hay un amigo mío que ha dicho hace poco tiempo en un grupo una palabra que me ha gustado. Bueno, una palabra, un calificativo. Que tenemos el virus tornerístico. Y sí, es verdad. Tú fíjate que están las hermandades, salgan de donde salgan, vayan a donde vayan, tornería, sean el día que sea, cogen por la tornería. Sea donde sea. Cuando algunas veces te plantas en la puerta de la catedral y dice, yo si tuviera que ir a este sitio no voy a decir ninguno para que nadie se enfade, pero bueno, yo estoy en la puerta de la catedral y digo, voy a ir a este sitio, ¿a dónde cojo? Y hay muchas veces que no se te ocurre decir, voy a coger por la Plaza Rivero, no se te ocurre, o sea, es que sería la última opción, decir, voy a coger por... Hay un montón de sitios en Jerez para coger las cofradías maravillosos y preciosos,
muy bonitos, ¿eh?
Que no, o sea, la imagen de voy a poner un ejemplo que no viene al caso, pero sí, la imagen de la Virgen del Desconsuelo volviendo por al lado de la muralla este año, eso es para un cartel, o sea, una cosa preciosa, la gente alrededor del paso, volviendo por allí, un sitio amplio, un sitio donde la gente puede disfrutar de la cofradía, y sin embargo, es un sitio que se me está ocurriendo donde pasan muy pocas cofradías, y hay, con esos 20, estamos obsesionados todos con la tornería, y hablo en primera persona porque mi hermandad también pasa por la tornería, ¿eh? Bueno, perdón, las dos cofradías en las que me he visto, ahora acabo de caer, sí, pasan las dos por la tornería.
Una es casi obligado cumplimiento que coja por ahí, en la estrella.
No, hablo de mis dos túnicas.
Ah, bueno, sí.
La estrella también, ahora que caigo.
La estrella,
tres veces que he salido.
Pero la estrella es más lógico que coja por ahí. Pues pero
claro, es su barrio.
Es su barrio, pero por ejemplo, la Soledad antiguamente bajaba por Calle Larga, que claro, coge por tornería.
Y por Onda y Santa María también ha bajado.
Que es maravilloso por tornería, por supuesto, ese misterio tiene que ser maravilloso por tornería. Pero hay hermandades que no son justificables. La Soledad incluso puede tener su justificación, porque coja por un lado, por otro, va para por Vera, le puede venir. Pero hay hermandades que yo he visto este año en imágenes que yo. No sé, alguna no la había visto nunca, que lo que después hacían, salen de tornería y andan para atrás, a buscar claro, la calle más cercana para su...
Es que yo creo que, bueno, justificación por poner justificación, tienen todas las que vayan para aquella zona después, o sea, para Porvera tendría claro, sentido claro. El resto que no vaya para aquella zona
no tiene sentido
alguno coger por ahí, aunque no...
Yo creo que es una cosa que se debería de hablar en serio y en algunos momentos incluso, bueno, tú has dicho algo de las cámaras que me parece
sí, porque, un argumento. ¿Por qué se coge por tornería?
Un argumento incluso en algún momento de seguridad. Hay veces que aquello se convierte en un carrusel de una hermandad tras otra que te corta la ciudad en dos, que es imposible atravesar. Va una hermandad detrás de otra y detrás de otra y detrás de otra y todo el mundo va cogiendo
pero
por allí.
Se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal, la gente por la entrada de la calle no se quiere quitar.
La Plaza del Clavo
he tenido
es
este año alguna, horror,
¿Con qué criterio tú sí, tú no? O tú...
Pues lo mismo es que te debe salir del análisis propio de la cofradía. Tú, y Nene lo sabe, cuando tú estás en el consejo, tú a una cofradía es muy difícil decirle que no coja por un recorrido, salvo que le estorbe a otra. Oye, Nene, no puedes coger por aquí porque por aquí va esta. No puedes tú ahora decir que va a coger por aquí. Pero mientras la cofradía vaya por delante, quiera coger y no le estorbe a otra, ¿con qué criterio le dices tú a la hermandad?
No puedes.
Porque no tiene, tú tienes un argumento en la carrera oficial y con unos horarios, pero luego tiene que ser la hermandad la que lo diga. Y pienso que lo primero sus hermanos, es decir, oye, nosotros pudiendo andar 4 kilómetros porque andamos 6, ¿qué lógica tiene esto? Si estando yo en la catedral, yo vuelvo a decir, estoy en la puerta de la catedral y me tengo que ir para mi casa, ¿y para dónde cojo? Seguramente la mitad de las veces cojo para atrás, por la Alameda Vieja, la mayoría de las veces. Otro sitio que, por Dios, o sea, lo del crucifijo por la Alameda Vieja es una película, o sea, no puede ser más bonito. Yo voy vestido nazareno, imagino que el que va de espectador todavía más bonito, es que hasta cantan los pájaros ya para que sea la película completa. Y un sitio por donde pasan 3 cofradías
y desgraciadamente muy despoblado de público siempre,
muy tranquilo, tanto la angustia, amplio, volvemos a lo mismo, ya está, hasta por motivo de seguridad me imagino por allí un montón de pasos con ese respaldo por detrás del Alcázar. Y tú dices, lo que bonito quería, ¿este paso por aquí o este paso por aquí? Pues nada, todo
una,
el mundo
una nueva carrera oficial por la Alameda Vieja. Aquello se barajó,
eso se propuso, fue una de las propuestas que se hizo.
Y la verdad que yo, tiene como carrera oficial, eso es.
Como carrera oficial,
pero la verdad que es un marco incomparable, como diría aquel. O sea, aquello es fantástico, aquello es fantástico.
Oye, Nene, vamos a ir cambiando de tercio. Don José nos dijo aquí en el último carrera oficial de Cuaresma, que bueno, que en fin, que le está escuchando argumentos interesantes respecto a las posibilidades de un sábado santo, que está encontrando además justificaciones que también tocan, porque no, lo litúrgico, y que esta no es la época ni el número de hermandades que había cuando en su momento nuestro recordado y querido don Rafael Bellido determinó que ya no había procesiones el Sábado Santo. Tras la Semana Santa, no sé si has tenido la oportunidad de que don José te aporte sus reflexiones en torno a esa posibilidad. Si ya se está trabajando en el Sábado Santo, ¿alguna comisión hay? ¿Qué tenemos para el Sábado Santo de posible, de no posible, de estudiable?
Bueno, la idea de don José sigue estando en la que os dije hace tiempo. Esta Semana Santa que está con él todos los días en el palco. Hemos hablado alguna que otra vez del Sábado Santo y bueno, se va a crear la comisión en estas semanas que entran. Se van a meter 5, 6, 7 cofrades, los que veamos que sea necesario, para hacer un estudio al pormenorizado de la necesidad del Sábado Santo y lo que aportaría el Sábado Santo. Estamos hablando también, como bien has dicho, que don José lo ve bien, porque además sería también un tema para, no solo para que los cofrades asistamos más a los oficios, sino para que también nos sirva a los cofrades de modo de reflexión. Yo creo que con cofradías en la calle estamos más pendientes de la reflexión del Sábado Santo que si estamos en Sevilla viendo otras cofradías o si estamos en la playa, que es al final lo que suelen hacer los cofrades. Los cofrades hacen tres cosas en Sábado Santo: se van a la playa, se van a Sevilla o se quedan durmiendo en su casa. Es lo que solemos hacer los cofrades. Entonces, bueno, pues yo creo que es una forma de atraer. Vuelvo a decir lo mismo, y Pau está aquí, que es capataz de la piedad. El Sábado Santo no está atado a que la piedad vaya o no vaya. La piedad es soberana, la piedad decidirá si quiere ir o no quiere ir. Ella decide lo que quiere hacer. Sabemos que Mortaja va ahí.
Tenemos una de partida.
Se va a hablar con todas las hermandades que tienen perfil para ir al Sábado Santo.
¿Qué serían cuáles?
Pues todos sabemos: Angustia, Loreto, Humildad Paciencia, Amor y Sacrificio, Santa Marta, todo eso se va a hablar. Oye, vamos a hacer un Sábado Santo. ¿Estáis dispuestos? No. Dirán todos que no. Pues ya está, no pasa absolutamente nada. Pues se buscará otro perfil que podamos meter el Sábado Santo. Y se trabajará por y para el Sábado Santo y por y para las cofradías en general. ¿Por qué? Porque además tenemos que ver el impacto que eso genera en el comercio. El Sábado Santo ya no es un día festivo, sino que es laborable. ¿Cómo afecta eso a tener dos días más los palcos? Queremos enlazar el Sábado Viernes Santo con el Sábado Santo y con el Domingo de Resurrección. Que el resucitado venga a carrera oficial, no lo que hace ahora mismo. Y bueno, pues también en ese aspecto hablamos con el Cabildo Catedral en estos días. Se va a apostar muy, muy, muy por derecho, y se habla con la hermandad del resucitado en intentar traer el boceto, ¿no? Pues en verdad ya está hecho.
Ha faltado encarnación y policromía.
Y a San Roque por ello. De hecho, ya Dani Romero está en contacto con la familia de Ortega Bru para tener una reunión nosotros con ellos. Y la verdad es que le estamos diciendo a la hermandad del resucitado, le estamos diciendo: oye, no tengas el dinero, un grupo escultórico, teniendo esto ya, ¿no? Que además de Ortega Bru, que no estamos hablando de un escultor cualquiera, y sería una gran apuesta para reforzar el resucitado de Jerez, ¿no?
¿Quién es propietario de ese conjunto?
Según nos dice, yo creo que Marco puede alumbrar más que yo en ese aspecto.
Tanto Daniel como un servidor, con la amistad que siempre nos ha unido a los hermanos Ortega Alonso. Al parecer, todo empieza en la iglesia de San Mateo, por parte del consejo y algunas familias adineradas de Jerez, y consta, los señores Ortega Alonso nos decía que hay un documento que consta, luego creo que Perico Pérez también, como presidente del consejo, también buscó aquel documento y parece que así es, que está pagado hasta el último céntimo, que pertenece a la ciudad de Jerez.
¿Pagado por estas familias? ¿Pertenece a la ciudad de Jerez?
Y que en el momento en que la ciudad de Jerez lo reclamara,
¿pero quién es la ciudad de Jerez?
Claro, ahí tendría que ser una persona física, no, sino una entidad, y yo creo que el consejo está más que capacitado, ¿no?, en representación de todas las hermandades para exactamente para presentar esa demanda y poder reclamarlo para Jerez.
Eso es lo que se habla con el Cabildo Catedral, incluso si no fuese yo creo que debería ser el consejo, como bien apunta, porque ya el Cabildo Catedral entonces dependería ya de los canónicos, ya tendríamos.
Debe ser el consejo, como
debe ser el consejo, incluso se está hablando de buscar una nueva sede de ubicación para la hermandad de los resucitados, porque en la catedral están un poco ahí difuminados, la catedral está en el entorno que está, el barrio que tiene es el que tiene, y además allí está la viga, ¿no?, que digamos que es la hermandad fuerte de la catedral.
¿Y sujeta a la pontifical en el domingo?
Claro, entonces...
¿O antes o después de la pontifical?
Entonces vamos a buscar, buscando...
¿Y dónde veis?
Yo me lo imagino en muchos sitios para bien de ellos.
¿Sí?
¿Eh?
¿Algún colegio, alguna
parroquia nueva que aún no tenga cofradía?
Desde los obispados es que se busca un colegio para darle fuerza, pero es verdad que, bueno, ahí se abrirá también un debate a ver qué se ve, y yo creo que por parte del Cabildo lo que hace es que está abierto también a escuchar ideas de los cofrades y por darle, ellos lo que quieren es que esa sea la procesión de esplendor, ¿no? Porque al final es la resolución del Señor, y que no pase como pasa, que pasa quizás desapercibida o el patito feo de la Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues son un poco las líneas de trabajo que tenemos ahora. Lo de la magna que me anunciabas, eso fue una entrevista de los compañeros de la SER. Sabéis que tenemos tres magnas en mente, pero ahora mismo no hay fecha determinada para ninguna de ellas, solo la del 25, la del ETE, el 25 aniversario de la del ETE, y las otras habrá que buscarle fecha, pero no hay fecha. Ahora mismo estamos más volcados en el Sábado Santo y reforzar la resurrección, claro, que otra cosa.
Oye, ¿y tú por qué no cuentas una idea que yo sé que ocupa esa gran cabeza sí. que tienes?
Como cofrade.
A modo de magna, en presentar un Sábado Santo que pudiera ser antesala de.
Así es, yo lanzo el guante, aprovechando que tengo aquí al presidente del Consejo. Nene, una de esas magnas sería la del 25 aniversario, como tú bien decías, de aquel gesto heroico de la magna, de la gran magna de Jerez. Pero ¿por qué no propulsar el Sábado Santo como Dios manda, como merece, darle toda la fuerza y organizar un santo entierro magno, no una magna, sino una procesión del santo entierro magno? Es decir, 14, 15 pasos de misterio ordenados por Vía Crucis, un Vía Crucis del Señor, y que estén integrados dentro del santo entierro. O sea, primero, invitar a la piedad a hacerle ver que el Sábado Santo es un gran día para procesionar y darle la fuerza de esos 15 misterios que pueden, bueno, pues echar a la calle a muchísima gente, y que el Sábado Santo pues se vea perfectamente acompañado y que sea todo un éxito.
Claro, lo que pasa es que eso sería solo el año este de arranque, el año siguiente.
Sí, como
modo de impulso.
Sea modo de impulso, y como procesión de acción de gracias, que también se lo preguntamos a don José cuando estuvo aquí en nuestro programa de carrera oficial, y él decía que tiene las manos abiertas cualquier tipo de iniciativa cofrade y popular a modo de acción de gracias. Yo creo que sería una gran acción de gracias ese santo antirromano. De hecho, si tiramos de historia, no solo aquí ha habido unos cuantos, pero en Sevilla es verdad que ha habido muchas más procesiones del santo antirromano, y muchas son por acciones de gracias. Una de ellas cuando ganamos a las tropas francesas, ¿no? Cuando España, digamos, se liberó de la invasión francesa. O sea que son hechos históricos que se celebran con este tipo de procesiones, más que otro tipo de invento, sino como un santo antirromano. Pensad que podría ser 15 pasos de misterio bien escogiditos, que representen el misterio a través de los Vía Crucis, pero integrado en la propia Hermandad de la Piedad. Y que sea el paso al Santo Entierro y el paso al duelo quien cierre ese Sábado Santo.
Bueno, se puede meter en estudio.
Apúntalo.
Muy bien. Bueno, pues estamos tocando prácticamente todo. No me olvido, porque de hecho van surgiendo los asuntos de los amigos del chat. Surge de todo, surgen cosas de sustancia, como algunas de las que ya han sido mencionadas. Después surgen también pequeñeces que luego no lo son tanto. Se nos queja la gente de las pértigas, de los móviles delante de... Estamos hablando de la calle Tornería, y la calle Tornería es un buen ejemplo de eso, ¿no? Claro, oye, preguntad en el programa a ver qué se puede hacer, y no sé yo qué se puede hacer. Sí, que ir quitando móviles a la gente a medida que van entrando en según qué calle, ¿no?
El problema es la gente. Yo creo que la gente no disfruta de las cofradías, porque tú te ves a todo el mundo, hombre, a no ser que tengas un familiar lejos y le estés mandando en directo lo que está pasando, pero tú te ves la salida o el paso de Tornería, por ejemplo, el paso del transporte, por decirte que está equipado, y te ves cientos de gente con el móvil grabando, y estás grabando con el móvil, pero no estás disfrutando del momento. O sea, yo no creo que no tengo ninguna foto, ningún vídeo de... Porque cuando he estado a pie de paso, lo que he estado es con el paso, disfrutando del paso. Distinto es el medio de comunicación que tiene, que es a lo que vamos.
Sí, es que hablamos más con
estas pértigas. Pues, ¿y cómo se regula eso? Porque al final es vía pública.
Eso tiene que estar en cada uno.
Tiene vía pública.
A mí me parece un atropello.
Tú puedes regular en carro oficial, pero... Podrías regular, pero... En calle, que lo que dice el 8.
Aparte que, bueno, que al final... o sea, por tener a alguien, o por retransmitir a alguien, o por guardar a alguien algo muy particular, se está cargando la imagen para los miles de personas que están alrededor. Y bueno, si queréis, hablamos del plotter que tenemos detrás. O sea, en la Revirada de la Amargura es que había una cámara que se metió, vamos, no le dio un beso a la Virgen en la mejilla. Por poco faltó, faltaría una cuarta, ya casi metido dentro de. ¿Quién pone valla al campo? A mí, desde luego, me parece un atropello, te quiero decir, porque al final la gente en la Revirada estaba más pendiente de si le daba con la pértiga, la amargura en la cara,
que
lo que estaba ocurriendo. Claro. Me parece una manera de que al final tú lo que estás viendo incluye todo, incluye el paso, incluye que la gente esté callada, incluye el marco, incluye cuánto, y si hay algo por medio del paso,
pues yo creo que en realidad muchas veces molesta.
Bueno, no sé si nos queda algo que decir, no sé si hay algo que os gustaría contar que nos hemos preguntado, si hay alguna cuestión, Marco, que pueda quedarnos pendiente de una Semana Santa en la que hemos de insistir. Lo importante de verdad es que hemos vuelto a las calles, 2 años después aquí estamos. Y bueno, yo que era lo mejor de los pesimistas, de aquello de la desmusculación, pues bueno, el 12% es grande para lo que nos gustaría, pero a partir de ahora recuperamos. ¿Alguna cosa que os apetezca mencionar?
Mira, yo, ahora que has dicho tú lo de después de 3 años, y bueno, muchas veces se suele cerrar este tipo de tertulia con algún momento que haya tenido cada uno algo de eso, ¿no? Y me estoy acordando porque se lo comenté el otro día, y me pasó un detalle que la estrella que nos debería hacer reflexionar, que a mí en ese momento me dejó un poco chocado, ¿no? Y es que me salió un relevo antes de entrar a la catedral. Allí a la derecha solamente hay un edificio, hay un bloque así y hay una puerta con un portero automático. Tal, que estaba la puerta entreabierta y estaba una madre con una chiquilla, tenía la puerta abierta. Tal. Bueno, pues el gesto típico es que te sale el relevo y vi a la chiquilla y me fui a acercar, me metí la mano en el bolsillo del pantalón y le fui a dar una estampa. Y la chiquilla me rehuyó, cuando lo más normal lo contrario, la chiquilla hizo así y hizo para atrás. Me llamó la atención, no digo. Claro, no, que los niños va por la carrera oficial y te hace falta un gelocatil para que se te olvide lo de tiene estampa esa vencera, ¿no? Y dice así, digo, claro. Y me dice la madre, es que es el primer paso que ve en su vida.
¿Y una cría de 2 añillos?
Pues no creo que tuviera 3, claro. Y dice, es que ha visto el primer nazareno y se ha puesto a llorar, claro, cuando lo ha visto.
Claro.
Y me quedé un poco rayado, o sea, te quiero decir, lo damos como una naturalidad, bueno, vamos a la calle. Y es que hay mucha gente que no ha vivido. La chiquilla es que rehuyó, me hizo así como diciendo, este tío, ¿qué trae? Y él, bueno, al final se la di, ¿sabes? Que le dije, no, es que era la Virgen que viene en el paso, no sé qué. Me dice, madre mía, es que le asusta todo, ha visto los nazarenos, se ha puesto a llorar. Cuando han pasado los primeros tambores, con la mano a la pobre, puesto, claro, hemos reiniciado, pero nosotros contábamos como que esto era lo normal. Claro. Y hay una generación por detrás que, porque estamos hablando de niñas de 3, pero que hay gente de 5 o 6 años que el recuerdo que tendrá es
leve, muy leve.
Y muchos críos, y podría poner nombres propios, que han pasado del pavero, no ya al medio cirio, porque si cumple 2 años, 3 más y pasa al medio cirio y encima pega un tirón, pasa al cirio completo. Y experiencias de ese tipo yo creo que todos tenemos cercanas.
Sí. Muy cercanas. Muy cercana. Yo también, bueno, con uno de esos momentos también, y coincido también con Nene, que sí he visto mucho más respeto.
Yo
para eso soy muy quisquilloso, me fijo mucho en todos estos momentos y me gusta, como cofrade me gusta disfrutar de los momentos, y no solo en las cofradías de negro, sino también en cofradías de capa de barrio, que cuando ha llegado el paso de misterio, el paso de palio, la gente ha mandado a callar, o no ha hecho falta ni siquiera mandar a callar para poder escuchar, o sea, esto que es el paradigma. Esto no, ¿verdad? Que es la amargura por las angustias, que siempre fue el momento de una cofradía con música en el que todos eres callaba para disfrutarlo. Gracias a Dios, este momento sí lo he visto repetido en muchas más cofradías y con lo cual, bueno, pues sí me ha llenado de mucha alegría eso. Y yo sí era un poco más agorero, quizás en cuanto a asistencia de público en las calles por miedo al COVID, gente mayor o gente. Pero no, he visto que la gente tiene muchas ganas de Semana Santa y de que, bueno, de que la hemos disfrutado.
La gente ha sido increíble, incluso los días de lluvia.
Sí, sí. Don Manuel Lozano, al llegar a la recogida de San Miguel, que bueno, reza las preces antes de irnos, lo dijo. Iba a decir una palabra y cortó y dijo: ¿recordáis una madrugada con tanta gente? Porque yo no la recuerdo.
Había muchísima gente en la madrugada.
La noche acompañada, porque la noche
estuvo. Sí, la noche estuvo buena.
Estupenda. Y que Jerez también se está convirtiendo en referente junto a la Moratalla de la provincia, porque es que no queda madrugada en la provincia.
Yo tengo la madrugada de Sevilla.
Yo una de las cosas que quiero destacar, en verdad, no es que sea destacado, pero es verdad que es una apuesta de un jerezano enamorado de Jerez. Y le ha dado un encanto a la plaza. Yo estaba en la presidencia en Asunción y ahí hay un jerezano, Fulgencio, que ha restaurado el palacio, no sé cómo se llama, no
la,
sé,
familia,
no,
Zuleta.
La familia Zuleta. Y el tío ha apostado ha puesto un saetero para cada paso del misterio.
Cierto.
Y la plaza con un silencio escuchando la saeta, una plaza con un eco. Ha sido maravilloso y creo que es destacar que gente como él apueste por nuestra Semana Santa y le dé ese puntito de más que además nos haga que nuestras raíces, que es la saeta, no se pierda en nuestras cofradías.
Pau, ¿y tú?
Bueno, yo una reflexión que me gustaría hacer para todos, que tenemos que trabajar mucho para la Semana Santa del 23, porque seguro que hay gente que esta era su última Semana Santa, ¿eh? Gente que ha estado esperando, costaleros, nazarenos, bueno, ya espero. Tenemos que trabajar muchísimo los cofrades, sobre todo las juntas de gobierno, para la Semana Santa del 23. Con los nazarenos, yo creo que ese 12% aproximado que hemos perdido podemos recuperarlo. sobre todo las hermandades que han tenido más parones y demás, tendrán que trabajarlo mucho más, pero tenemos que trabajar muchísimo, de verdad insisto, en los nazarenos. Creo que Jerez está preparado para poder sacar más nazarenos o mantener los números que hasta el 2019 habíamos tenido, ¿no? Los que estábamos creciendo. Y un momento, yo voy a ser egoísta, para mí el momento fue el Domingo de Ramos cuando se abrieron las puertas de la Basílica y vi el cortejo del Paso de Cristo ya estaba montado. Yo era un momento que esperaba que llegaría, pero no con esas ganas como cuando se abrieron las puertas de la Basílica. La gente aplaudía en la calle, estaba la plaza llena. Yo ese es un momento que guardaré ya para los restos.
Pues llegamos al final, señoras y señores. Una hora prácticamente clavada. José Manuel García Cordero, nene, gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes siempre por invitarme.
Y que toda la legislatura que tenéis por delante, todo ese mandato, sea lo que ha sido vuestro esfuerzo en Semana Santa, que ha sido verdaderamente meritorio.
Bueno, se trabajará para ello. Ya, de hecho, estamos inmersos en las glorias y esperando las sacramentales, con lo cual esto es no parar, pero pues, trabajar por las cofradías siempre es un placer.
Enhorabuena.
Gracias.
Pau, Manuel Monge, gracias por estar con nosotros, hermano mayor, capataz y referente cuando abre la boca, porque además con esa sensatez pronunciándote también es un gustazo tenerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis cuando queréis.
Ángel Rodríguez Aguilocho, tiempo de recuerdos de aquellas transmisiones en los que los despliegues eran monstruosos. Gracias también por estar aquí
por
traernos todo tu acervo.
Gracias a ti.
Marco, terminamos.
Seguimos, continuamos, para bingo, decía aquel.
Vamos a recordar que continuamos durante todo el año con carrera oficial. No vamos a tener la fortuna, y ahora no voy a mirar a la cámara, sino al personaje que está tras ella. Yo creo que no vamos a tener la fortuna de contar con Ángel Moreno y con La Pasión en Jerez, pero aquí estamos para retomarlo cuando haga falta. Ha sido un placer, Ángel, tu compañía, tu trabajo y el resultado de cuanto has hecho también con nosotros. Muchas gracias. Terminamos. Hay que vivir la Pascua. Yo escuchaba en la vigilia pascual al sacerdote del templo al que fui decir que nos olvidemos ya de ser cristianos tristes, que hay que ser seres pascuales, hombres y mujeres pascuales. Pues a eso les llamo, porque pese a los problemas, pese a las dificultades, pese a los conques que hemos venido analizando, hay muchas grandezas que tener en cuenta cuando este año hemos recuperado nuestra Semana Santa tal cual la conocimos y tenemos por delante mucho futuro para seguir mejorando todo aquello que es mejorable. Un abrazo fuerte, saludos cofrades, nos seguimos escuchando en la sintonía de COPE, en cope.es especialmente.